Andalucía, 11 de la noche. Noticias.
Un muerto y un desaparecido en Andalucía deja la borrasca Lorenz. La víctima mortal es la esposa de un hombre al que se busca después de que el vehículo todoterreno en el que viajaba el matrimonio fuera arrastrado por el agua de un arroyo en la localidad sevillana de Constantina. Mañana, en cuanto haya luz, se reiniciará la búsqueda del marido de la fallecida. El Ayuntamiento de Sevilla mantiene activo el nivel 1 de emergencia en la ciudad ante la crecida del Guadalquivir. Ha desalojado las zonas colindantes al río en la margen izquierda, en la Vega de Triana y el Charco de la Pava, y se han cerrado las compuertas del muro de defensa. Es la primera vez desde su construcción e instalación en 2011, como ha indicado el alcalde José Luis Sanz.
Se le hacen unas tareas de mantenimiento, creo que la última vez, si no me equivoco, fue hace 8 meses aproximadamente. Se abre, se engrasa todo el operativo, se comprueba que funciona y se vuelve a cerrar. Pero es la primera vez en la historia que se cierra ante un posible desbordamiento del río.
En nivel rojo se encuentra el caudal del Guadalquivir a su paso por Córdoba capital. La crecida se debe sobre todo al agua que llega desde el pantano de Navayana, que está desembalsando a casi 580 metros cúbicos por segundo. Se ha decretado el nivel 1 de emergencia local, por lo que se pide a los ciudadanos prudencia. En Sevilla también se encuentran en nivel rojo, con posibilidad de desbordamiento, el río Huesna a la altura de Villanueva del Río, el Corbones, que pasa por Lora, además del Guadiamar por Analcázar. También siguen en nivel rojo el Guadalhorce en Málaga, aunque bajando, y el arroyo de la Rocina en Huelva. En cuanto a las comunicaciones, ya se ha restablecido el tráfico ferroviario en la vía Sevilla-Huelva tras bajar el nivel del agua. También se ha recuperado la circulación en la AP4 entre Cádiz y Sevilla en sentido a la capital andaluza. Todavía permanecen cortados los dos carriles en sentido a Cádiz, que siguen inundados, lo que obliga a utilizar el desvío por la Nacional 4. Así lo anunciaba esta noche en Canal Sur Radio el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano.
La parte o la zona dirección Cádiz, pues tenemos que estar expectantes a cómo reacciona y cómo responde en las próximas horas. Ahora mismo hay una lámina de agua importante, se está haciendo una monitorización constante de cuál es la altura que va dimensionando, y en la medida en que vaya retrocediendo, pues se podrán ir tomando decisiones, como ha sucedido en el sentido Sevilla.
La Guardia Civil ha detenido a la esposa del empresario agrícola de la localidad jienense de Villacarrillo, también arrestado por la desaparición de dos jornaleros africanos. La mujer se encuentra en el cuartel de Baeza, donde también está desde ayer su marido. Los agentes registran las propiedades del empresario en la investigación por la desaparición del temporero senegalés en 2021. Y el presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin han acordado hoy iniciar el proceso de paz con Ucrania con un alto el fuego parcial que se centre inicialmente en infraestructura y energía, al tiempo que Moscú ha pedido poner fin a la asistencia militar a Kiev como condición para lograr un traslado definitivo. Tenemos a esta hora 9 grados en Granada y Jaén, 12 en Córdoba, 13 en Sevilla, Huelva, Málaga y Almería, 15 grados en Cádiz, Andalucía, 11 y 3 minutos.
Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí estamos un día más. Tenemos 56 minutos por delante con Antonio Carlos como Santana, como ingeniero técnico, está coordinándolo todo. Kiko Canterla está por ahí, Manu Capón, y vamos a estar hablando de muchas cosas. No tenemos ni tiempo que perder, porque no tenemos demasiado hasta la medianoche, donde Rafa Cremade aparece con todo su equipo. Así que Este es el menú que tenemos, copioso, eso sí, en el día de hoy, en el pelotazo de este martes 18 de marzo. Varios puntos de interés. Uno, Sevilla. ¿Por qué? Porque el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Lozán, se ha dado una vueltecita para ver las obras. Se ha reunido con el presidente de la Junta, con Juanma Moreno, y también se ha reunido, porque no pudo estar en la comisión de arbitraje la semana pasada al estar en Portugal, con el presidente del Real Betis Balompié, Ángel Haro. Ha habido muchas reacciones en el día de hoy a la postura que mantiene el Sevilla y que contamos ayer aquí en este programa en El Pelotazo. A la salida de la ciudad deportiva del Real Betis Balompié, el presidente de la federación ha querido responder también sobre esta crispación que hay sobre el derbi.
Muy bien, presidente, acerca la postura.
Muy bien, espera que acerquen postura Sevilla y Betis para el derbi.
No, espero que sí, que todo vaya bien.
Venga.
De momento a reunirse con el Betis, ¿no?
También ha estado con el alcalde de la ciudad hispalense, con José Luis San. A la salida, el propio alcalde también ha respondido a los medios que le han preguntado por esto.
Sería lo ideal, ¿no? Tenemos la suerte en esta ciudad de tener a dos grandes equipos que son escaparates de esta ciudad por todos los rincones del mundo, todos los rincones de Europa. Tenemos las dos mejores aficiones del mundo, estoy convencido de ello, y creo que las dos directivas deberían de estar a la misma altura.
Hay que ser optimista.
Que sus aficiones.
¿Es usted optimista para que se...
Sí, yo soy optimista.
Bueno, no sé si las aficiones quieren o no esa hermandad después de lo que pasó, pero está claro que de momento las posturas no han cambiado. Ahora vamos a estar con Pedro Lázaro, nada, en un par de minutos, para que nos cuente qué ha hecho hoy nuestro combinado nacional. También la rojita para muchos, la sub-21, tiene a Jesús Rodríguez entre ellos. Jesús Rodríguez que, fíjense, a pesar de estar contento con la dinámica que lleva durante esta temporada, dice que le queda mucho por demostrar.
Yo creo que todavía no estoy ni en la mitad de lo que soy capaz de dar, y eso también me pone más contento porque me hace trabajar día a día para conseguir mi mejor versión, y espero que llegue pronto y podamos ayudar tanto al equipo como aquí a la selección.
Otro de los puntos de interés, Granada, que tiene un partidazo el próximo sábado ante el Real Oviedo, 9 de la noche, en los nuevos Los Cármenes. Ya saben que la derrota ante el Cádiz ha traído otra vez mucha crispación, algo habitual durante esta temporada. El futuro de Fran Escribá podría estar en peligro en caso de derrota. Ismael Medina, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Alonso.
¿Lo verías lógico?
No. Entendible, sí, lógico, no digo entendible porque el equipo da malas sensaciones. Entendible, sí, pero lógico no, porque el Granada en las dos últimas temporadas va cambiando de entrenadores y nunca cumple objetivos. Entonces, como sigas haciendo lo mismo, no llegas nunca a buen puerto, pero la situación del Granada sí es crítica.
Es complicada. Hoy vamos a tener a un gran protagonista, el País Falipineda. ¿Qué tal? Buenas noches.
Muy buenas.
Tenía canas y aquí estás.
Hombre,
¿con quién claro vamos a estar en el día de hoy?
Con Luis Alberto.
Luis Alberto.
Es jugador de Al-Axio y ahora en el fútbol catarí.
Vamos a charlar en un ratito. Primero hay tiempo para debatir y, como digo, para hablar de la selección española y hablar de muchos temas. Yo creo que no se me olvida absolutamente nada, si no durante el programa lo vamos a ir desarrollando, pero no se me olvida mi Paco Tamayo, que es el que no conecta con nuestros oyentes, a los que, mira, le mandamos este besito a todos los oyentes. Paco Tamayo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, madre mía, con ese besito. Hombre, yo creo que has atraído a los poquitos que quedaban, a los poquitos rezagados que quedaban, acaban de conectar con el pelotazo.
Algunos he captado.
Mira,
también
tengo muy buenas noticias, Alonso, y es que la cuenta de TikTok, @elpelotazoCSR, desde hoy ya funciona. Ya pueden ver ahí las opiniones de Ismael Medina, de Nacho Delgado, con los que nos hemos estrenado, los primeros seguidores que también han llegado esta tarde. También, ¿dónde nos pueden seguir los oyentes? En nuestra cuenta de X, @elpelotazoCSR, y en Instagram, @elpelotazoCSR. Justo en X hoy, por desgracia hemos lanzado la siguiente encuesta. Es que a 12 días del Gran Derby las relaciones entre el Sevilla y el Real Betis no parecen normalizarse. Y hemos preguntado que quién es el culpable de la situación. Todavía tienen 24 horas los oyentes por delante para responder, pero ya te digo que ahora mismo con un 61,9% gana que el culpable es el Sevilla. Veremos si de aquí al final del programa cambia. Y también nuestro WhatsApp, el 616-157-157, donde los oyentes pueden enviarnos mensajes de audio.
¡Ea! A Leo, los mejores compañeros tenemos aquí, la mejor información. Tenemos a los mejores anunciantes y el escaparate precioso que lo ha dejado Antonio Carlos Santana. Así que botoncito, escuchen, apunten, compren, y en dos minutos estamos con Pedro Lázaro.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te llega este viernes 21 de marzo desde el sexto Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y Familiares. Una cita para compartir información y conocimiento sobre prevención, tratamientos y cómo mejorar la calidad de vida de quienes luchan contra esta enfermedad y de cómo es su día a día poniéndole voz.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Este viernes 21 de marzo desde el Palacio de Congresos de Cádiz en una edición especial con el sexto Congreso Andaluz de Pacientes con Cáncer y Familiares.
Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer. El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
11 y 11, nos marchamos inmediatamente. Mañana parte la selección hacia Holanda para jugar ese primer duelo en los cuartos de la Nation League y ya está por ahí para contarnos la última hora qué ha hecho en el día de hoy nuestro combinado nacional, nuestro Pedro Lázaro. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, compañeros.
No sé si tranquilo o no después de cómo estaba la rueda de prensa y algún rescoldo que quedaba todavía de la Eurocopa, pero el ambiente en el trabajo sí parece tranquilo y bueno, trabajando para intentar sacar ese doble compromiso, ¿no?
Sí, la verdad es que el trabajo tampoco está siendo demasiado intenso. Creo que Luis de la Fuente se ha impuesto como primer mandato en esta concentración cuidar, mimar mucho a sus futbolistas y ha estado más intensa en esa rueda de prensa por los ajustes de cuentas periodísticos de Unai Simón, que prácticamente es el segundo entrenamiento de la selección, donde se está trabajando con muy poca exigencia física, se está utilizando casi más las tardes para esas sesiones de vídeo y las charlas para preparar el partido frente a Países Bajos que lo que se está trabajando en la hierba, porque la intensidad de la temporada, el momento en el que estamos, la intensidad del calendario hace que todos los futbolistas estén fatigados y prácticamente se les está mimando. De hecho, el entrenamiento de ayer y el entrenamiento de hoy ha sido básicamente de recuperación. Mañana, antes de viajar a Rotterdam por la tarde, por la mañana, se va a entrenar en Madrid y se van a realizar los primeros ejercicios específicos, pensando ya en el partido del jueves, y después escucharemos ya en Rotterdam al seleccionador Luis de la Fuente después del viaje, y la verdad es que parece que todo está muy claro. Es una situación un poco atípica, no es habitual en la selección afrontar este tipo de eliminatorias a ida y vuelta, y por tanto va a haber menos dosificación de minutos, se va a contar con menos futbolistas, va a haber 16 y 17 futbolistas que pueden participar y el resto se van a ir en blanco, y muy poquitas dudas en la cabeza de Luis de la Fuente. Prácticamente tiene el 11 decidido, con los Lamín, con los Nico, con los Morata, con los Zubimendi, con los Fabián, con los Pedri, con los Laporte, con Lenormand, e incluso hoy que ha comparecido Unai Simón ante los medios, creo que no va a haber debate en la portería. Todo apunta a que el propio Unai Simón va a volver a la selección, a pesar de las últimas buenas actuaciones de David Raya. Todavía no ha confirmado, no ha hablado con los futbolistas, pero la sensación que da es que Luis de la Fuente va a ir con los suyos y con un equipo básicamente reconocible a buscar un buen resultado en Rotterdam y sentenciar la eliminatoria el domingo en Valencia.
Y con los grandes, Ismael apuntando los minutos a pesar de todo, de los suyos, ¿no? ¿Cuántos minutos este, cuánto el otro, el de allá, el de acá? Bueno, esto lo hemos vivido en las últimas...
Bueno, lo habitual, lo que pasa es que estando Lamine Yamal hay que ponerse delante de la tal y Pedri. Todo el mundo habla de Lamine, pero Pedri es el mejor centrocampista ahora mismo del mundo. Para mí el mejor organizador que hay en el mundo con diferencia. Es capaz de manejar un partido y de gobernarlo desde el mediocampo. Creo que hay pocos jugadores al nivel de Pedri en el mundo.
Pues lo iremos contando y lo hará siempre nuestro Pedro Lázaro y también Jerónimo Alonso. Gracias, Pedro, como siempre, un placer.
Hasta luego, un abrazo a todos.
Esto en cuanto a la última hora de nuestro combinado en la capital de España. Ya saben que mañana, como ha contado Pedro, va a viajar. Hay muchos puntos de interés. Ya decían que Sevilla va a copar mucha parte de la información, como no puede ser de otra manera. Primero porque hay un derbi a la vuelta de la esquina. Y al margen de hablar, y se nos quedó ayer Ismael, de las virtudes de este Betis que lleva demostrando en las últimas jornadas, y sobre todo de algunas de las que demostró ante el Getafe, los números de Pellegrini y demás, Hemos hablado poco, es verdad, después de todo lo que pasó en aquel momento sobre aquella polémica, ¿no? Ahora está la típica pregunta de a quién le dais la razón. Yo creo que aquí no hay una razón clara, ¿no? Es la postura de los dos clubes. Esa es mi sensación. Creo que después, y yo doy la mía, de lo que vivimos en ese último derbi, el Sevilla tiene motivos para enfadarse por un gesto de canteranos que, si bien para mí no es el adecuado, eso es obvio, no debió ir más allá de esa simple molestia del Betis y presentársela al Sevilla. Y creo que tampoco esta postura de ahora romper relaciones y de no cuidar los detalles tampoco beneficia a nadie, ¿no?
Bueno, a mí sobre todo es que primero me sorprende que Lausán esté hoy aquí y que hable con el presidente del Betis y hable del derbi. El presidente de la Federación ha tenido mucho tiempo. El propio alcalde. El alcalde, si se sabe las relaciones, hace muchos meses no ha podido organizar una comida y sentar. Y después a mí es que me parece una pelea de niños pequeños. Me parece ridícula, me parece de poca madurez, y que se tenía que haber solucionado dialogando, que fue una tontería lo de los jugadores del Sevilla, que se puede enfadar el del Betis, después el Sevilla romper las relaciones. Yo creo que la gente adulta, la gente que están puestos en cargo...
A ver, ¿verdad que al Sevilla se le impidió disputar un partido en aquel momento importante?
Y es tu percepción, no te digo que
hay algún... Sí, hay matices.
Que perfecto, y que el Betis no tenía que haber denunciado al Sevilla, si en eso estamos todos de acuerdo. Lo que me refiero es que creo que cuando se está al frente de clubes hay que hacer todo lo posible por mantener una relación respetuosa y de tranquilidad. Y a mí estos temas, que se va a hablar dos semanas al nivel nacional y tal, creo que no hace bien. Ni hace bien al fútbol, ni hace bien a la ciudad. Es echar gasolina. Y creo que, repito, la gente que está al frente de los clubes tienen que hacer todo lo posible siempre por llegar a acuerdos. Esto de que él empezó antes, tú fuiste, Fali, me dijo... Sí. No, yo creo que hay que sentarse y hablar. Y toda la gente que ha podido hablar también se puede hacer mucho antes.
Sí, realmente, claro, es que también somos presos de la actualidad. El presidente de la Federación habla del derbi porque, claro, es el próximo partido que tienen Betis y Sevilla y se encuentra aquí, en fin, un poco por defender el contexto. Yo creo que lo que pasó en el último derbi, creo que hubo una falta de respeto por parte de los jugadores de dos canteranos del Sevilla.
Clara y obvia.
Y creo que la respuesta del Betis no fue la correcta, porque no debía haber denunciado a un organismo federativo y sí haber entablado una comunicación directa con, bueno, de presidente a presidente, que yo creo que se hubiera solucionado. Y después la reacción del Sevilla me pareció una pataleta. Y espero que se dé un buen ejemplo. Pero es que, claro, es que ellos tienen su público. Alonso, Ismael, y
ya, pero es que a mí no me gusta, pero es que no me gusta el populismo. Tú decías, ¿quién empieza así? Si tú lo has definido a la perfección, y yo lo suscribo, pero es que a mí no me gusta el populismo. Yo creo que da igual quién empiece, creo que las personas tienen que sentarse, dialogar, y a partir de ahí cada uno elegir su camino.
Pero Ismael, no tiene pinta de que esto vaya a cambiar simplemente por una cosa. Si el Sevilla espera el gesto del Betis, si el Betis espera que no haya ni gesto, sino que simplemente haya una presencia en su palco, esto no va a cambiar. Y creo que aquí no va a poder interferir absolutamente nadie. Ni el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ni absolutamente nadie. Ni el presidente de la Federación, que contamos, ya lo decíamos en titulares, no ha venido a hablar con Ángel Haro. Ha venido a ver las obras del Estadio Olímpico, ha venido a reunirse con el presidente de la Junta. Y me decías tú que también os comentaban en la expedición que por el viaje a Guimarães, ya saben que hay una comisión para intentar cambiar un poco los signos del arbitraje, están, digamos, como primeros espadas los representantes del Granada, del Sevilla y del propio Real Betis Balompié, y Ángel Haro no pudo acudir a la capital de España, por eso Rafael Lauzán se ha presentado en la ciudad deportiva.
Cuando tú decías quién tenía que ser el primero, es que a mí me parece sinceramente tan inmaduro que ya metieron la pata a los jugadores del Sevilla. Hay que hablar, dialogar. Oye, te equivocaste tú, yo creo que esto hay que solucionarlo, no puede ser así. Creo que se está perdiendo el diálogo y se está ganando el populismo. Ya después de quién fue primero, después, pero creo que le hablan al populismo, creo que le habla lo que la gente quiere escuchar, una parte importante, y es un error. Yo no creo en eso,
Que no está mal, que a veces hay que ceder, bueno, oye, sí. Quiero decirte que nadie es menos por decir, bueno...
Sí, el problema
perdón,
Fali, es
no pasa nada,
que
no,
ellos entienden que el que ceda va a quedar en evidencia ante la afición.
Ante la tropa, claro,
y a día de hoy ya la directiva del Sevilla no puede quedar más en evidencia. Es decir, ganar menos adeptos les va a provocar pues no sé qué. Si esta batalla, que se me entienda entre comillas, la pierden también,
Hombre, va a haber una crítica y un cabreo muy importante por parte de los suyos, que ya de por sí están cabreados por una temporada que está siendo tremendamente complicada.
A mí no me gusta, a mí este tipo de debates infantiles,
yo creo que no aporta nada.
De guerritas.
Sobre todo porque no aporta nada el infantiles. No acudir a los palcos. Hombre, si usted quiere ir más allá, pues a lo mejor... Ojo, y vamos a ver que no ocurra nada en ninguna de las dos aceras quien gane. Porque me imagino que pasa en el lado verde y blanco, el Sevilla va a estar apuntando y anotando para ir a la justicia a intentar que haya sanción y castigo, que esto va a ser lo peor. Y si lo hay en el Betis, pues a lo mejor repetirá la misma acción ya hecha después del derbi disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sí, es que esto es lo peor de todo. Por lo tanto, los derbis, y que se me respete mi opinión, dejarán de ser derbis como tales en Sevilla se han vivido, ¿no?
A mí es que no,
con ciertas cosas que, dices, siempre, que no se entienden.
Siempre
pero
se va a guardar algo y siempre va a estar pendiente de lo que sucede.
De todas maneras, yo creo recordar la historia reciente que el anterior presidente del Sevilla, José María del Nido Benavente, hablaba siempre de que el Sevilla empezó a crecer cuando abandonó el localismo de los derbis, ¿eh? Entonces, bueno, igual ahora quizás la mediocridad en la que se encuentra el Sevilla hace que el derbi sea más importante o el Betis sufra algún
complejo.
Bueno,
cuando estás echado, cuando estás herido, perder un derbi te deja muy tocado.
Sí, es muy importante, sin duda.
Cuando vas a Europa, ganas títulos, a lo mejor perder, los que no lo hacían demasiado, claro. Pero eso...
Yo creo que son dos mundos no distintos. Sé. Yo creo que un derbi es un partido muy importante en ese momento. El crecimiento de los clubes va por otro lado. El Sevilla, por ejemplo, se ha abonado en los últimos tiempos en la mediocridad. El Betis ha escapado y está luchando, aparte del derbi, está luchando en competición europea. El Sevilla durante mucho tiempo ha estado conviviendo con ganar títulos, con incluso ganar derbis. Son mundos distintos. Yo creo que el tema es saber convivir con los dos, pero yo creo que se está perdiendo, por ahora está pasando con Tebas y el Real Madrid. Sí, claro, creo que se está perdiendo, creo que vivimos en un
nadie
mundo.
Cede, todo
creo que
el
vivimos
mundo...
en un mundo muy crispado, con mensajes muy populistas y es lo que se lleva ahora mismo y a mí ni me gusta ni creo en ello.
Seis minutos, quiero que me habléis, digo porque tenemos cita, ya sabes que en Qatar son dos horas más, Fali,
Alberto
nos va. Registros, Ismael Fali, de lo que hemos vivido, sobre todo estas semanas, pero también el pasado fin de semana con el Betis. Todos los registros o casi todos son positivos, más allá de lo que pueda hacer el propio Pellegrini, el técnico con más victorias, con 18 partidos menos. Son 10 goles anotados por encima del minuto 60.
Yo nunca he dudado de Pellegrini. Yo he criticado algo que no me ha gustado de Pellegrini. Yo siempre he estado en el barco de Pellegrini porque me parece un técnico repleto de virtudes.
Se la ha ganado.
Bueno, claro, es que se ha ganado con resultados todo. ¿Qué ha pasado? Que él... tiene un equipo que le gusta mucho más, que el club fue atrevido y arrojado y trajo un jugador determinante como es Anthony, que ha aparecido Isco y es el que lleva la batuta y claro, con buenos jugadores de medio campo hacia arriba, la irrupción de Jesús y es que el Betis es un equipo que juega bien el fútbol. Todo el mundo habla del equilibrio, sí, yo sé que es el sistema defensivo. El Betis está ganando muchos partidos por la pegada, ¿eh? Por el talento individual y eso es...
Sí, atrás todavía
Anthony
le cuesta ajustar.
Y los jugadores, porque es un equipo, siempre a Pellegrini le ha gustado a los equipos que ataquen bien, que ataquen muy bien. Sí. Después, claro, va a ser
le
una
ha encantado el talento, por lo tanto,
sí, es que a él le gusta el talento.
El fútbol, queridos compañeros, es tan maravilloso que provoca situaciones como la que yo ahora mismo, bueno, expongo aquí. Yo no tengo ningún problema en tragarme cada una de las palabras que dije en contra y a lo mejor fueron desafortunadas, refiriéndome a un final de ciclo, a un proyecto agotado, porque el fútbol al final es que es absolutamente indescifrable. Sí recuerdo cuando analizamos el Betis hace dos meses, que era un equipo evidentemente en plena caída, la incidencia de las lesiones. Eso sí creo que en esta mesa también se puso en el análisis, incluido también ese tan famoso fin de ciclo de Pellegrini. Pellegrini una vez más ha resucitado, el club ha hecho una magnífica planificación invernal, Isco ha aparecido después de 7 meses de lesión y me parece un futbolista diferencial y sobre todo es que yo creo que el Betis ha recuperado elementos después de tantas lesiones.
Mira, dentro de las muchas...
Que fueron dentro de las largas muchas y significativas.
Dentro de las muchas virtudes que tiene Pellegrini, yo destacaría dos ahora mismo. Uno, Él es un hombre que lleva el barco muy bien en momentos, en una ciudad como Sevilla, con turbulencias, con líos, con gente que habla mucho, con los entornos, con los internos, todo eso él lo maneja muy bien. Después él sabe manejar la rueda de prensa con su mensaje cuando quiere, como quiere, lanza sus darditos buscando que el foco vaya a otro lado, eso lo maneja muy bien. Y después, que en las guerras que siempre existen, él sabe dónde quiere llegar. Él cede en algunas cosas, pero aprieta para que venga Anthony. Él cede en algunas cosas, pero se queda con Bacambú en vez de con Vitor Roque. Y pelea porque venga un delantero y se gasta el Betis una pasta y sabe convivir. Sabe convivir. Y después, por ejemplo, entre el liderazgo de Lo Celso y el liderazgo de Isco, él va a ser, él quiere que convivan los dos. Pero el líder absoluto es Isco.
¿Cómo va a encajar Isco ahora la gente?
No, intentará, yo creo que Pellegrini buscará algo. Ahora, el líder absoluto es Isco. Fue dos meses Lo Celso, pero para Pellegrini siempre el líder es Isco. Y eso es ingobernable.
Digo esto porque sí se ha demostrado que este Betis de talento necesita un doble pivote con alma, ¿no? Yo le voy a llamar con alma, con alma.
Pasa que está recuperando muchos futbolistas, ¿eh? Y si es verdad que necesitaría...
Se suma William.
Sí, Altimira está a un gran nivel.
Marroca a la vuelta
de
la
China. Sale Fornals y juega bien. Es que la recuperación de efectivo le ha dado muchas más posibilidades al Betis. Y al hilo de lo que estaba diciendo Ismael, sí es cierto que Pellegrini hay un momento en que están Isco y Lo Celso, lo que pasa es que Lo Celso lesiona, pero el que le da el liderazgo es Isco, ¿eh? Eso sí es muy llamativo, ¿eh?
Sí, y eso es lo que yo creo que no
y eso no es fácil, ¿eh?
No le ha venido bien al argentino, duda, ¿eh? Esa es mi sensación. No,
es que tiene, como, claro, duda. Un entrenador que tiene las espaldas bastante anchas y en ese sentido toma decisiones. Oye, porque Lo Celso fue el mejor jugador de la temporada durante dos meses, ¿eh?
Yo ahora sí quiero ver el Betis otro paso más. Ya ha dado un paso de... Se ha metido en las rondas finales de la Conference, ya está peleando por el quinto puesto de verdad con el Villarreal. Ahora le queda otro escalón. Ahora quiero ver esa ambición, esa gana. Algún día perderá la Liga, pero creo que se ha metido en una pelea ilusionante para su gente, ya ha ilusionado al betisismo, que es muy importante. El fútbol es una máquina de ilusionar a tu gente. El Sevilla lo hizo un montón de años. Ahora la gente está enchufada, quiero ver otro paso más del Betis, que es pelear, que va a ser dura la pelea por el quinto puesto, y la pelea por ganar la Conference. Ahora llega la hora de la verdad, y ahora bueno, queda ese pasito, que es verdad que llega en el mejor momento de la temporada, y con, como diría alguien, con la flechita para arriba.
Esta sí que es rápida, antes de hacer una pausita, después tenemos tiempo para escuchar a los oyentes. Para ti, Fali, es tópica, ¿eh? Pero creo que hay muchos argumentos para una respuesta, cada uno que dé la suya. ¿Betis favorito en este derbi?
Hombre, totalmente, ¿no? Favorito absolutamente, porque juega en casa, porque está mejor, porque tiene mejores jugadores.
¿Es al que más probabilidad le da o posibilidades en las últimas temporadas?
Hombre, si el Betis no gana este derbi, creo que no va a ganar ninguno más en los próximos 50 años.
¿Y para ti, Ismael?
Futbolísticamente es el año que yo veo más diferencia individual y colectiva y de momento entre un equipo y otro. Yo he visto momentos donde el Sevilla estaba muy por encima del Betis. El año, ¿eh? Individualmente, algunos dirán la clasificación, pero yo individualmente es el año que veo más diferencia. Después fútbol, ahora.
Pues esto es fútbol, claro.
Es que tiene el Betis, tiene más jugadores determinantes, juega en casa, en mejor dinámica. A ver el Sevilla si es capaz de a ver a qué se agarra para intentar competir.
Se le da bien los derbis.
Que nadie se mueva, que a vuelta de pausa, los tres mosqueteros, estamos con Luis Alberto.
El pelotazo de Canal Sur Radio.
Con Alonso Rivero.
Bienvenido a las únicas instalaciones premium de la ciudad. En Avisa Audi cada detalle está diseñado para que vivas la excelencia, la tecnología y la emoción de conducir un Audi como nunca antes. Ven, siéntelo, vívelo. Avenida Berroes 12, Sevilla. Avisa Audi, donde comienza tu próxima gran experiencia.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos Nofrost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas El Golpecito, Polígono Recisur, Alcalá de Guadaíra.
¿Qué restaurante Manolo León te apetece hoy? En Casa Manolo León de Guadalquivir disfrutarás de un acogedor patio andaluz en pleno barrio de San Lorenzo. En Manolo León, Plaza del Duque, tendrás las mejores vistas panorámicas de Sevilla. Y en El Porvenir, desde 1994, Bar Manolo León te hará disfrutar de una terraza urbana. Puedes realizar tu reserva en manololeón.com.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro, mira, estoy buscando un coche versátil.
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas.
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
La jugada local de Canal Sur Radio, el mirador de Andalucía Deportes, el pelotazo, la gran jugada de Canal Sur Radio. Todo el deporte que te interesa está en tu radio. Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Sabemos que te gusta la noche y en Canal Sur Radio te vamos a llenar tus noches de gente brillante, historias y ambientes fantásticos. En la noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades.
Nuestro programa se ha convertido en un gran club en el que recibimos a grandes invitados, en el que tenemos muy buena música, en directo, y con personajes muy sorprendentes.
La noche de Canal Sur Radio con Rafa Cremades, de lunes a jueves, pasada la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Te espero en la tarde de Canal Sur Radio a partir de las 4 para disfrutar contigo de la radio. Estaremos pendientes de toda la actualidad del día, seguimos con nuestro café de siempre, tirándote de la lengua, conectando generaciones con los consejos para que disfrutes de tu tiempo y te intereses por tu salud.
La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
El pelotazo de Canal Sur Radio con Alonso Rivero.
Ya avisábamos que este martes iba a ser especial porque creo que es un gran protagonista para nosotros, para el pelotazo. Seguramente, bueno, no vamos a desvelar nada que muchos gaditanos y sevillanos, en este caso sevillista Fali, no desearan en las últimas temporadas. Yo ya no hablo de la última, ¿no? Hablo de las últimas. Esa posibilidad que él dejó, después le preguntaremos, de poder acabar en su tierra, en Cádiz, o del sevillismo añorando a un futbolista de calidad que pudiera liderar el centro del campo. Pero no se ha dado, esa es la realidad, ¿no? Esto es el fútbol.
Desgraciadamente es así, ¿no? Hablamos de un futbolista con un talento excepcional y que desgraciadamente cuando irrumpió el primer equipo no se dan las circunstancias actuales. Hoy, y si me permites, Luis Alberto tendría la posibilidad de jugar y ser capitán general en este Sevilla, viendo las carencias técnicas, sobre todo que tiene el equipo, precisamente donde él desarrolla y expresa su mejor fútbol.
Pero el fútbol, lo ha llevado a Qatar, al Dujail, si no me equivoco. Luis Alberto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Y adaptado, imagino, ¿no? Contento, es una experiencia nueva, es una experiencia diferente que tanto a ti como a tu familia seguramente os va a enriquecer mucho en el futuro, ¿no?
Sí, bueno, era buscar una experiencia diferente, ya estábamos hablando desde hacía 2 años y bueno, al final por varias circunstancias se dieron y al principio con un poquito de miedo, ¿no? De cómo era cómo iba a ser la nueva vida después de 8 años en Italia, pero bueno, cuando llegamos aquí, la verdad que fue una grata sorpresa, con todo el mundo que hablamos, estaba aquí contento, con mucha gente española que nos reunimos, que no se querían ir de aquí, y la verdad que tanto, sobre todo la vida personal me ha cambiado para bien. Y sobre todo que los niños están contentos y eso yo creo que es lo más importante.
Y todos juntos, digo esto porque Camilo está ya por fin en casa. Vaya la que habéis liado para que la pequeña mascota Fali de Luis Alberto. Ajá. Y de la familia. Oye, leía yo, Luis Alberto, creo que, ahora se me ha olvidado el nombre del futbolista, Fabiño, que tuvo problemas en Arabia porque, bueno, la raza de sus perros eran allí considerada peligrosa y estuvo a punto de romperse su fichaje. Hay que liar una buena, ¿no, Luis? Para llevarse sí. A la mascota para allá, ¿no?
Sí, sí, hay que... Nosotros nos ha costado, pues, 6 meses. Okay. 6-7 meses para poder traerlo porque hay que hacerle muchas pruebas. Hay que rellenar 1000 papeles y bueno, pero bueno, ya está aquí y...
Todos juntos.
Y hasta que mi mujer es más contenta.
Todos juntos. Oye, ¿qué te has encontrado? ¿Qué club te has encontrado? ¿Qué liga te has encontrado tú que venías de la Liga Europea, una liga de primer nivel, en un conjunto con el que habías conseguido muchas cosas? Habías liderado a la Lazio. ¿Qué te has encontrado en Qatar?
Bueno, he encontrado... Era nuevo para mí, ¿no? Es verdad que a nivel futbolístico, pues, no hay que ser hipócrita ni mucho menos. El nivel es mucho más bajo. Es verdad que por lo que tengo entendido en estos dos últimos años, pues ya están llegando más jugadores, está creciendo un poco más, pero todavía le falta, porque al final, cuando tú quieres competir con equipos como los de la Liga de Arabia Saudí, pues ahí te quedas un poco atrás, ¿no? Ellos han invertido en estos dos últimos dos, tres años muchísimo dinero, jugadores de más nivel, ¿no? Y al final tiene también otras reglas, pueden jugar más jugadores de fuera, y eso pues se nota. Pero bueno, yo creo que aquí lo están haciendo un poco más despacio, pero pienso que si quieren competir a ese nivel, tendrán que abrir más ficha para jugadores extranjeros.
Oye, tu entorno siempre me dice, y yo lo he notado, ¿no? Con la gente que te relaciona, con la que yo puedo tener relación, que tú en Italia encontraste tu sitio, que eso es difícil, ¿eh? Encontrar un sitio. Es verdad que, hombre, encontrar tu sitio en Roma tampoco debe ser muy complicado, pero bueno, tú encuentras en un club donde estás 8 años, donde no empieza la cosa fácil, con lesiones y demás, pero le das la vuelta a la tortilla y te conviertes en el líder del vestuario y del equipo. Llega un momento en el que decides que aquello se acabó, ¿no? A mí me llama la atención que una frase tuya sea quiero terminar, por ejemplo, mi carrera en el Cádiz o me hubiera gustado estar en el Sevilla, pero que eso lo aparques. ¿El por qué hay que aparcar esos sueños, no, Luis? ¿Por qué no se puede o no se pudo dar ese tipo de sueños que tú tenías?
Pues muchísimas, yo creo que por circunstancias al final, ¿no? Creo que el Sevilla al final no pasaba en un buen momento y era muy difícil que yo ahora pudiera ir. Tampoco me habían llamado. Yeah. Y con el Cádiz, pues bueno, es una cosa que yo tengo ahí, porque es mi equipo desde que yo era pequeño y me hubiese gustado jugar ahí, nunca pude. Me encanta Cádiz, soy un apasionado del carnaval también, claro. Que un poco todo influye. Y el Cádiz, pues bueno, si te digo la verdad, hace 2 años, creo que fue el año 2022, diciembre, pues estuve hablando muchísimo con Manolo Vizcaíno, porque no estaba atravesando un buen momento en la Lazio, y la verdad que creía que se iba a dar, lo intenté, pero bueno, al final hubo un entrenador que me vio con otra mentalidad en ese mes, y me dijo que no me iba a dejar moverme de la Lazio, claro. Que me olvidara, que no me iba a dejar. Claro. Y ya después, pues bueno, se paró un poco todo y tampoco hemos hablado más. Al final este año también el Cádiz desciende. Sí. Creo que es inviable que...
Pero
que
tienes, Luis, tienes contrato hasta 2027, ¿no? Es verdad que por momentos tú llevas ya muchas temporadas a un gran nivel. Terminarías con 35. Hombre, de aquí al 2027 Dios dirá, ¿no? No sé si estaré yo aquí, no sé si podré hablar contigo, no sé dónde estaremos. Pero ese sueñecito al menos de la tierra, ¿eso va a seguir ahí en tu corazón, por si acaso? ¿O eso también se ha apartado como lo del Sevilla?
No se ha apartado. Yo sinceramente siempre lo he dicho, si con 35 años termino y yo me siento bien futbolísticamente como ahora, si mi cuerpo está bien, a mí me encantaría. Ahora, no sé de aquí a 2 años cómo va a estar mi cuerpo, no sé si ya está mentalizado, no lo sé. Pero si estoy bien y creo que puedo seguir a un nivel alto, sí, porque otra cosa que no me perdonaría es ir a Arcadio, a Sevilla, estando tieso, como quien dice. Sí. Sería una falta de respeto, ya no solo para los clubes, sino para mis amigos, para mi familia, de tenerme cerca y que no me pueda mover. Entonces... vamos a ver cómo vamos. Yo soy uno que me cuido bastante, que me siento bien, creo que lo de hoy en día no podemos ya mirar la edad, porque hay muchas cosas que te hace que si te cuida, y no es como antes, que ahora puedes durar muchísimo más.
Fíjate Sergio Ramos, ¿no? Fíjate Sergio Ramos, ¿dónde está?
Bueno,
¿y a qué
no
nivel,
solo Sergio,
¿no?
Ramos, puedes ver Benzema, puedes ver los dos mejores de la historia, ¿no?
Claro. Cristiano.
Messi, Cristiano, puedes ver Luka Modric. Claro. Hay miles de jugadores, ¿no? Y yo creo que eso, no hay que mirar la edad, hay que mirar el rendimiento, y como te digo, si el cuerpo está bien, ¿por qué no?
Luis, yo intuyo por lo que estás comentando que a pesar de tu extensa carrera y de tantos años en Italia, te queda todavía esa espinita, ¿no? De poder jugar en un equipo como el Sevilla o como el Cádiz, ¿no?
Sí, hombre, está claro. Yo creo que el Sevilla, ya lo dije en la última entrevista también que di, creo que ya pasó, porque en los últimos años Ismael lo puede, yo creo que lo sabe bien. Sí. Lo he intentado muchísimas veces y bueno, en la última vez que estuvimos hablando no me sentí bastante bien cómo se dieron las cosas, entonces yo creo que sinceramente ya va a ser prácticamente imposible. Pero bueno, esto, el fútbol nunca se sabe y da muchas vueltas. Veremos a ver qué pasa, pero sí es verdad que sí me haría muchísima ilusión, sobre todo jugar en el Cádiz.
Oye, yo siempre tenía una duda, fíjate, ahora me estaba acordando, Luis, tú no te vas a acordar, con José Campaña sigo manteniendo contacto. Recuerdo a esos dos jovencitos a los que un día llamamos a girar la televisión, y eran como las dos perlas que todo el sevillismo sabía que iban a ser la joya de la corona, ¿no? Ahora con la madurez que te da el tiempo, de estar con tu familia, de haber estado en Italia, de haber estado en Inglaterra, ¿por qué no se pudo dar, ¿no?, esa continuidad en un club que os había formado, en el que, bueno, tu familia, tu madre había hecho un esfuerzo? ¿Por qué no se pudo dar nunca esa opción de haberse quedado? ¿Era aquel Sevilla que era complicado? ¿Era la inmadurez? No sé, ¿hay algún argumento que tú creas?
Oye, yo creo que un poco se juntó todo, ¿no? Y está claro que yo no tenía la misma cabeza que tenía 5 años más tarde. Pero creo que era un Sevilla, en ese momento era complicado, ¿no? Había muchísimos jugadores, creo que en ese momento no salieron muchos canteranos, ¿no? Creo que al final los que más jugaron fue Alberto, justamente yo después de ir, porque se quedó el Sevilla sin lateral. Luna salió también en esa época, un mes antes o 2 meses antes de que Alberto debutara. Yo creo que era un momento también para el Sevilla complicado y creo que los canteranos muchas veces nos tienen que dar un poquito más de cuerda, ¿no?
Sí, y de tranquilidad, ¿no? Ismael también.
Y apostar por el talento, ¿no? Lo que daría el Sevilla por tener un jugador con la pausa. Totalmente. El último pase siempre.
La calidad que tiene Luis.
Bueno, ¿no? Es que al final, cuando ha tenido oportunidad en la Lazio, que fue el que de verdad apostó por él, le dio su momento donde explotó. Y yo creo que cada vez está más en... cada vez se apuesta menos por el talento, por la calidad, y al joven hay que dejarlo que explote, pero hacen falta jugadores de esta calidad, de este talento.
Eso es verdad, Luis, ¿eh? Futbolistas de... A ver, tú después has sabido aunar también el trabajo, el correr, pero ¿os veis como bichos raros, sobre todo en el fútbol europeo hoy en día?
A día de hoy yo creo que se premian más otras cosas, ¿no? Ahora va todo con datos, va... todo va muy 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 medido, ¿no? Yo creo que hay una frase que dijo hace poco Parejo, ¿no? Que puedes hacer 12 kilómetros o 15, pero si de 40 balones le das 28 a los otros.
Bueno, entonces, Usain Bolt ha sido, claro, el mejor del mundo. Claro. El problema es, claro, que creo que debería haber máquinas también que detecten cuántos pases das bien. Es que, claro, tú puedes correr mucho, que es muy importante, ¿eh? Correr y trabajar. Pero, por ejemplo, en tu puesto de organizador, de enganche, es más importante dónde te ofreces y la cantidad de veces que pones de gol al compañero, ¿no?
Sí, bueno, si miramos años atrás, ahí pues solían jugar los Riquelme, los Guti, los Valerón, los Osil, ¿no? Jugadores de talento. Ahora pues el fútbol también ha cambiado y piden más los box to box. tiene más, con más recorrido tanto defensivo como ofensivo, y es verdad que si ve los partidos pues hay muchísimo menos talento a día de hoy que hace 6-7 años.
Sí, porque fíjate que la posición del media punta, que creo que es la tuya clavada, prácticamente está desapareciendo en el fútbol actual.
Dime un número 10.
Isco, a mí me suena, es uno de los pocos que queda, sí, quizás.
Porque Pellegrini queda, es Pellegrini, ¿no?
Pellegrini es más, es más antiguo, Luis, claro.
Porque Pellegrini tiene más años ya que un Bosque.
No, y que le gusta a estos jugadores. Yo creo que es de los pocos entrenadores, claro, que le gusta el talento.
Dime alguno más, que dime de equipos de élite que estén en Champions, esto, que sigan jugando en ese sentido. Muy poquito, ¿no?
Sí.
No hay jugadores, ya no hay ese tipo de jugadores, no se lleva, y bueno, al final el Lazio yo pues me tuve que reconvertir en un número 8.
Sí, pero Simone Inzaghi fue valiente y lo ponía siempre, ¿eh?
Sí.
Pues, apostaba, ¿eh? Es decir, todo el mundo decía, no, Simone Inzaghi, de trabajo, de correr, pero cuando yo veía jugar, siempre ponía a Luis Alberto.
Él te ha marcado,
yo no sé,
¿no,
si se enfadaba o no, pero el tío lo ponía siempre, ¿eh?
Sí, Simone me marcó mucho, y bueno, yo siempre que puedo tengo unas palabras bonitas para él, porque...
Oye, ¿no te quiso reclutar con toda la confianza que te dio? A ver, el Inter es un gran club, pero es verdad que, bueno, no sé si se dio alguna opción.
No se dio porque yo al final firmaron, me acuerdo, a Çanakkale gratis. Y no había posibilidad.
Y que Simone Inzaghi conocía quién es el presidente de la Lazio, sí, y lo que iba a sacar. Otra cosa,
complicada
que
la negociación.
Yo tengo aquí, Luis, muchas discusiones con Alonso Rivero. Yo he visto a este caballero jugar en la Lazio, sí, con el público en contra.
Sí.
Público en contra, ¿eh? Sí. Callí los radicales. El de prensa es para tenerlo a 10 metros, sí, tal. Y el tío la pedía y la quería y jugaba, y se ha rendido el Olímpico de Roma a su calidad, ¿eh?
Sí.
Con público en contra, con la prensa dando palos.
Porque tiene una gran mentalidad, ¿no?
Claro, pero yo, por eso muchas veces cuando el jugador hoy en día, y debatimos de que vive en una burbuja, al final hay que ser valiente también, ¿eh? Y cuando en el campo, si tú juegas bien, al final la Lazio se rindió a él.
Esa no es la pregunta, Luis. La pregunta que yo te haría para callar a Ismael Medina es, lo mental importa y mucho en el futbolista. Hoy en día lo mental importa mucho.
Claro, pero no buscar excusas.
Yo creo que a día de hoy, con todo lo que hay, con los teléfonos, con todo, sobre todo para la gente joven, yo siempre lo digo, a mí me cambió la vida el ponerme a trabajar con un mental coach.
Claro.
Y creo que es muy importante, sobre todo para los jóvenes, porque ahora influye todo, y si no tiene la capacidad para alejar esas cosas, es muy complicado.
Pero también ese aspecto, Luis, también hay que explicarle a la jugador joven que tú te tuviste que buscar las papas, ¿eh? Te fuiste a Liverpool y después esperaste tu momento en la Lazio y en equipo cedido. Creo que también, no sé, uno siente, o cuando uno ve a los jugadores, creo que van demasiado la excusa al problema antes de buscar la solución.
Sí, tú tienes, al final, el que llega a ser futbolista tiene por detrás muchísimas cosas que ha pasado, y ya no es cuando llega, porque llega a mantenerte después, pero mira para atrás, cuántos compañeros han quedado, cuántos kilómetros has tenido que hacer, el esfuerzo que ha tenido que hacer a lo mejor tu familia, por ejemplo en mi caso.
Claro.
La gente, yo me río y ya me da igual todo lo que diga, pero siempre dicen, no, le dan cobran mucho dinero porque le dan dos pataditas a un balón. Digo, coño, pues si son dos pataditas a un balón, pon a tu hija darle dos pataditas a un balón.
Claro, claro.
Hay mucho sacrificio por detrás de todo, y las cosas que te limita a hacer, tienes algunos beneficios, pero tienes otras cosas que te limitan muchísimo, ¿no?
Oye, solo una curiosidad para terminar, Luis. Fuiste internacional con Lopetegui, ¿no? Si no me equivoco.
Sí.
Algo que seguramente es una experiencia. Seguramente para nosotros también te faltaron algunas. Estuvo 4 años aquí, era otro Sevilla, ¿no? Otro Sevilla que pagaba traspasos y demás.
Ese era el momento.
Él nunca tuvo esa llamada, porque también tenía poder en la dirección deportiva, para decirme, a mí me gustaba este, ¿eh?
No, la verdad que no recuerdo si con Julen fue cuando se pudo hacer, no me acuerdo bien quién estaba. pero puede ser que estuviera Julen. Me hubiese encantado, porque a mí Julen es un entrenador que me gusta mucho, y aparte creo que sobre todo la primera temporada el Sevilla jugaba muy muy bien, y la selección después de ganar tanto esa época con Julen, la selección jugaba también muy muy bien, y bueno, fue una pena que al final no lo dejaran que disfrutara de ese mundial, ¿no? Pero bueno, ahí no podemos entrar nosotros.
Oye Luis, cambiando un poco de tercio, con el golf bien, ¿no?
Sí, le pega al golf también, ¿o
qué? Me ha enterado yo que le pega muy bien al golf.
Bueno, le doy para adelante. Nada, estamos mejorando.
Allí tendrán mucha posibilidad de jugar, ¿no? Supongo.
Aquí sí, hay un par de campos y alguna vez que otra estoy por ahí.
Pero yo prefiero verlos con los pies. Entre verlos con los pies, verlos con las manos.
Tiene que ser muy bueno a Sergio Rico. A Sergio Rico con lo grande que es.
No, y el clima, Luis, ¿cómo lo lleva? Porque debe hacer calor. El clima, porque creo que en Qatar hace bastante calor.
Pues ahora ya está empezando. Y dentro de un mes ya es jodido. Ya empieza también la humedad y todo, vas de casa a un centro comercial y pasas del calor a congelarte, literalmente.
Tampoco eres de Ourense, Luis Alberto, que aquí no, también, hombre,
pero que cuando se retire. No,
que allí pega, ¿eh?
Aquí pega de verdad, y sobre todo la humedad. ¡Guau! Pero bueno, ya está.
Que cuando te retire,
venga, que son dos.
No, muy rápido, que cuando se retire, que se haga entrenador de cantera y siga apostando por el talento.
Sí.
Que cuando deje de darle con el balón, que apueste y ponga los buenos.
Bueno, ahora le ha dado a su hijo por jugar también, ¿no, Luis? Ahora te ha dado ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo lo ves?
Bueno, tiene que mejorar.
Yo el mío le pregunté al entrenador si de utillero, dice, de utillero lo va a tener.
Yo le estoy diciendo que siga por lo de ingeniería.
Allí hay que construir muchos aves todavía. Bueno, Luis, que es un placer, ¿eh? Que dentro de unos mesecitos hablaremos un ratito si se puede contigo, que nos hubiera encantado estar en la realidad de verte por aquí. Nos encanta el talento, como andaluces que somos. Que te vaya muy bien, que sigas siendo muy feliz con tu familia, y que te agradecemos que a estas horas nos hayas dedicado a los del pelotazo, a los nocturnos, estos minutos. Gracias, Luis, siempre, ¿eh?
Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
Un abrazo.
Fútbol Champán, en el pelotazo con Bernardo Ruiz.
Bueno, y en este martes queremos repasar algunos puntos de interés de esta primera federación, una primera federación que sigue igual de competitiva que siempre. Ahí está el Hércules, por ejemplo, no lo está pasando bien, otra victoria del Antequera. Samuel Elongo, vaya golazo. Bernardo Ruiz, buenas noches.
Buenas noches, Alonso.
Te gustó el gol, ¿no?
Sí, efectivamente, y además un Antequera que no solo es capaz de soportar el ritmo de los principales favoritos, sino que vigila al Ibiza, al intratable Ibiza, a solo un punto. Y además vigila a través del retrovisor al Real Murcia y al Hércules. Es decir, dos de los principales candidatos al ascenso.
Oye, me han caído palos y halagos, y te voy a decir por qué. En el caso de los palos y halagos por la afición de los dos equipos sevillanos, ya sabes que tuvimos a Marco Dimitrovic y al Betis le fue muy bien, pero claro, los sevillistas dirían, hay que ver lo que ha pasado el chaval y los dos fallos. Y es que hace muy poquito tuvimos a Javi Moreno, un Javi Moreno que ha sido destituido de la Balompié Cadinense.
Efectivamente, fue destituido después de la cruel derrota ante el Cádiz Mirandilla de Francisco José Cordero Rubio, el técnico lebrijano que ha sido capaz de revitalizar al filial cadista, y fue destituido por el máximo accionista, y el sustituto, el encargado de asumir el relevo en el banquillo, es Romerito, el técnico sevillano afincado en Jerez de la Frontera, que la pasada temporada dirigió al Linares en Primera Federación y que aterriza en la línea con el único objetivo objetivo de evitar el dramático descenso a la tercera federación, que supondría una auténtica estocada al proyecto del actual máximo accionista.
Y en el Jerez también puede haber noticias, Jerez Club Deportivo, porque parece que puede darle continuidad al proyecto. Es algo antagónico a lo que hemos vivido con Javi Moreno.
Correcto. Hoy ha desvelado en exclusiva Diario de Jerez y hemos podido confirmar en el pelotazo que ya se han producido los primeros contactos para prorrogar el contrato de José Carlos Romero Infante Checa como entrenador de la primera plantilla. El Jerez Club Deportivo ya ha certificado la permanencia en la categoría y en la planta noble de Chapín consideran que su figura es prioritaria para el proyecto del próximo curso, y sin abandonar la ciudad del vino, sin abandonar Jerez de la Frontera, partido clave para las aspiraciones de permanencia de un rival directo de la Balona, el Jerez Deportivo Fútbol Club, de Antonio Fernández Rivadulla, que recibe el domingo a Diego Galeano, que recibe al técnico del Club Atlético Antoniano, que además, curiosamente, es uno de los nombres que siempre aparecen vinculados al banquillo azulino temporada tras temporada.
Oye, en la primera federación, algunos de los clubes que, bueno, evidentemente tienen que copar nuestro protagonismo, pero bueno, el Recre no acaba de salir de ahí abajo, le está costando un mundo, van pasando las jornadas, al Marbella también se le atasca. Lo decíamos, por arriba, pues bueno, la Antequera coge un poquito de aire, es decir, lo que veníamos comentando durante toda esta temporada, ¿no, Bernardo? Que es una categoría tremendamente competitiva y que va a haber duelos por absolutamente todo hasta el final.
Efectivamente, el Recre, por ejemplo, celebró igualar ante el Intercity, sí, uno de los rivales más endebles de la categoría, porque suponía abandonar la zona de descenso, y meritorios empates, aunque insuficientes por el botín clasificatorio para el Atlético Sanluqueño, que igualó ante el Ceuta en el Palmar, y el Algeciras, que en la Menacha, en el Mirador, fue capaz de contener al Ibiza, el líder de la categoría, sí, y el conjunto de moda, ¿no? Es decir, que a día de hoy la pelea, la lucha encarnizada por evitar el descenso a la segunda federación se ha recrudecido, y de qué forma en las últimas semanas.
El jueves tenemos protagonista, creo que más que interesante.
Sí, del Real Jaén, Manuel Chumilla, director deportivo, analizaremos con él el futuro, el presente y el pasado, por lo que significa su figura en la capital del Santo Reino, en la victoria para el Real Jaén.
Fútbol champán, Bernardo, fútbol, gracias, champán. Hasta el jueves.
Un abrazo, hasta el jueves.
El pelotazo de Canal Sur Radio
con Alonso Rivera.
Bueno, abrochas, Paco, con los oyentes.
Pues vamos con dos comentarios. El primero de Guillermo, que nos dice: pero ¿quién rompió relaciones? Si las quieren de nuevo, que yo los veo bien. El que rompe las relaciones, el Sevilla, es el que tiene que dar el paso adelante para restaurarlas. Otro oyente nos dice que siempre me pregunté que por qué no se firmó el regreso de Luis Alberto al Sevilla, sabiendo ahora que Luis Alberto quería y que lo intentó, pues ahora me duele mucho más. Y recordemos la encuesta, los oyentes tienen hasta mañana para seguir respondiendo. Preguntábamos que quién es el culpable de la situación ahora mismo entre las directivas del Sevilla y el Betis. La pregunta la lanzamos en nuestra cuenta de X, arroba el pelotazo CSR. Dábamos pues las tres opciones: la primera el Sevilla, la segunda el Betis, y la tercera que ambos equipos son culpables. Pues Alonso, vamos camino de récord, ¿eh? Con muchísimas respuestas. Eso sí, con un 62,2% gana ampliamente el Sevilla como culpable en la actual situación.
Bueno, pues mañana también contamos cómo ha ido esa encuesta. Hasta mañana, Paco.
Hasta mañana, Alonso.
A descansar, y ya está por aquí. Sí, Rafa Cremades.
Desde aquí ya con todo lo
ya
que
está.
Estaba escuchando a Bernardo hace un momentito, a mi paisano Bernardo.
Sí.
Y yo no he visto nunca al Guadalquivir a su paso por Córdoba de esa manera, Alonso. Qué
yo
fuerte,
hay algunas imágenes que no he visto. Yo lo que no he visto nunca en 41 años es llover tantos días seguidos.
Sí, bueno, yo no me acuerdo.
He visto llover mucho. Pero dos, tres días, pero tantas.
Es una semanas, barbaridad, ¿eh?
Tres
es,
semanas ya.
Bueno, que es demasiado. Es que están algunos ríos, bueno, el Guadalquivir y algunos otros ríos menores están muy por encima de su caudal, ¿no?
Pues hoy tregua, mañana dará tregua también, creo que sí, ¿no? Hasta el jueves se complica todo,
sí,
otra vez.
Sí, viene una borrasca tras otra, esto es una pasada ya, estamos muy cansados. Lo que pasa es que el coraje que me da es que habiendo tanta agua en un lado de Andalucía, en el otro no. Es que estamos al 9% con los embalses en Almería.
Es verdad.
Es que esto es...
Y en Puebla de Cazalla también.
Hacer favor ya de que llueva bien, hombre.
Sitio
de... Bueno. Enseguida vamos a empezar. Tú ya terminas y yo empiezo y me voy corriendo
yo
al
termino,
club.
Yo termino, sí. Y mañana también tenemos buen protagonista. Vamos, ¿sí?, a Atenas. José Luis Mendilibar va a estar con nosotros.
Qué bueno.
Sí, hombre.
Qué maravilla. A ver, pues, si... Sí, sí, lo pasaremos muy bien escuchando.
Y la gente quiere saber qué tienes tú. ¿Qué tienes tú? Muchas, pues mira, cosas.
Hoy viene nuestro abogado César Romero de la OSA, que ahí siempre es, nos cuenta unas historias muy, muy, muy interesantes. Nos deja con, en fin, con la boca abierta, ¿no? Porque él dice, si yo lo hubiera sabido, ¿cuántas veces ha dicho tú eso, Alonso? Si yo lo
hubiera bien asesorado, ¿cuántos problemas te quitarías?
Eso es, ahí está. No. Y luego La sombra del crimen con Juan Antonio Donel, que también nos deja siempre con su... En fin,
me encanta
con
también. Cuenta,
con la boca abierta. Y nada, y una maravilla de programa que tenemos preparado aquí en nuestro club. Así
bueno,
que
pues despide,
nada.
Adiós.
Adiós, bueno, pues adiós, Alonso, señoras y señores, Antonio Carlos Santana, muchas gracias. Kiko, campeón, se acaba el deporte y dentro de un ratito llega el club. Adiós.